En esta mañana vamos a continuar. Estamos ya falta poco para terminar esta serie de mensajes sobre recuperando terreno perdido. Y hemos venido hablando, sí, esto está encendido, de diferentes áreas de nuestras vidas. Sí, hace 15 días estuvimos viendo la importancia de la perspectiva, ¿verdad? Algunos de ustedes no estuvieron, pero los que estuvieron se acuerdan esta foto, ¿verdad? Porque la perspectiva es muy importante en nuestras vidas. Y vimos varias fotos de unos carros viejos, pero lo importante es de tomar en cuenta la perspectiva. Porque en realidad estos eran modelos bien pequeños sobre una mesa, pero la perspectiva de la cámara y todo nos hacían pensar que eran los carros en un calle nevado, ¿verdad? Pero la perspectiva en nuestra vida es muy importante, y hablamos de ver esta vida desde la perspectiva de Dios y de estar sintonizado con Él, porque la perspectiva de Dios es lo que nos da la habilidad de enfrentar muchas situaciones y de poder tomar decisiones sabias en nuestras vidas. Y hablamos de quién es el ganador. Bienvenidos. Hablamos de quién es el ganador. Y para poder entender esa perspectiva, vimos la necesidad de entender quién eres en Cristo. En primer lugar, si usted está aquí en esta mañana y no conoce a Cristo como su Salvador personal, ahí es donde comienza todo. Puede ser que tiene problemas en su matrimonio, o tenga problemas financieros, o tenga problemas con algún pecado o algún vicio en su vida. Puede ser que tiene problemas con actitudes o qué sé yo, pero todo comienza, hermanos, con la base de tener a Cristo Jesús como su Salvador personal. Hay muchos programas en este mundo que puede funcionar para ayudarnos de cierta forma, pero no tratan el problema raíz, que es que estamos separados del que nos da la vida. Y si no tenemos esa relación con Cristo, no podemos realmente encontrar las soluciones. Pero aún para los que ya conocemos a Cristo, muchas veces seguimos en problemas, seguimos luchando y teniendo derrotas en nuestra vida cristiana, porque no hemos entendido este punto de quién somos o quiénes somos en Cristo Jesús. Vimos que eres un hijo de Dios. Ya no es una persona separada de Él, ni es una persona apegado a Él, sino Él te ha adoptado y usted ahora es hijo de Dios. También que tienes el poder de Dios. Ya que uno conoce a Cristo, tiene el Espíritu Santo morando dentro de ti para poder tener el poder de vencer los pecados. Hablamos de que un cristiano, y suena difícil, hermanos, suena difícil, suena bien, pero suena difícil porque eso nos echa toda la culpa en nosotros. ¿Se acuerda lo que aprendimos? De que ya que somos cristianos, ya que hemos aceptado a Cristo, el Espíritu Santo mora dentro de nosotros y Dios dice que no ha venido sobre nosotros ninguna tentación que no sea humana, y que con cada tentación que viene, que Dios también nos da la salida. Entonces, eso implica, hermanos, que tú y yo, si somos creyentes, no tenemos que pecar. De hecho, si pecamos, es porque queremos pecar, o porque hemos creído la mentira de Satanás. Pero de todas formas, soy yo quien tomo la decisión de cometer este pecado, de rebelarme contra Dios, de enojarme, de... Es culpa mía. No es culpa de Dios. Él me dio la salida. No es culpa de Satanás, porque él no me puede forzar a hacer nada. Él puede mentirme, engañarme, de tal forma de que yo tomo la decisión, pero es mi decisión. Por eso tenemos el poder de Dios. También que estás al lado del vencedor. Cristo ya ha ganado la victoria. Y por eso, hermanos, tenemos el poder. Bueno, este es el próximo punto. Vamos a ver si ya paré. Ahí está. No sé cómo se dieron vuelta eso. Pero estamos al lado del ganador, ¿verdad? Que Cristo ya nos ha ganado la victoria. Y tenemos el poder de Dios dentro de nosotros para vivir en victoria. Y luego, por supuesto, puedes caminar diariamente en victoria en tu vida. También vimos que necesitamos no solamente entender quiénes somos en Cristo, sino también necesitamos ver a nuestro enemigo cómo realmente es. ¿Y cómo es Satanás? Es un enemigo derrotado en la cruz del Calvario. Él todavía lucha, él todavía mienta, él todavía influencia a mucha gente, pero él sabe. Lo que él también sabe es que muchos cristianos no lo saben, o no lo viven por lo menos, pero él sabe que ya está derrotado. Y Cristo ya lo derrotó en la cruz. Y que su único poder está en la mentira. Hermanos, por eso muchas veces cuando un cristiano dice, es que yo no puedo dejar esto, es mentira de Satanás. Es mentira de Satanás. Es que he intentado. Sí, claro, tú no puedes. Pero en el poder de Cristo sí puedes. Esa es la gran diferencia. Entonces, estábamos viendo quién es el verdadero ganador. Lo que queremos ver el día de hoy es que necesitamos aprender, hermanos, a vivir como vencedores. Aprender a vivir como vencedor. Vamos a abrir nuestras Biblias para comenzar a Santiago capítulo 4. Santiago capítulo 4, versículo 7. La Biblia dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Ahora yo quiero que guarden su lugar aquí en Santiago, en este lugar, porque vamos a estar regresando a este pasaje muchas veces en esta mañana. Este es nuestro texto principal. Pero, ¿qué significa resistir al diablo? La Biblia dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. ¿Qué significa resistir al diablo? Hermanos, todos tenemos luchas contra espíritus demoníacos, espíritus inmundos. Aún los inconversos tienen influencias malignas atacando sus vidas constantemente. Pero el creyente, solo porque usted aceptó a Cristo, no le hace exento. De hecho, le hace un blanco más fácil, como vamos a ver. En Efesios capítulo 6, de nuevo guarda su lugar aquí en Santiago, y vamos a Efesios capítulo 6, Efesios capítulo 6, versículo 12. Dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Todas estas palabras hablan de diferentes tipos o diferentes formas de espíritus malignos que vienen a influenciar nuestras vidas. Y la Biblia dice que es contra ellos nuestra lucha. ¿Cómo puedes resistir a un enemigo si ni siquiera puedes ver si está ahí o no? Ese es el gran problema. Nosotros vivimos en un mundo, nosotros estamos acostumbrados a ver una silla antes de sentarnos en ella, ¿verdad? O si no, hermano Flores quiere venir a sentar en esta silla que no puede ver. Nosotros estamos acostumbrados a un mundo material, a un mundo tangible, a algo que podemos ver y palpar y no tenemos que decir, ¿será que está ahí o no? Si no, podemos verlo. Pero a veces es muy difícil, aún para los creyentes, resistir a Satanás, porque es un enemigo invisible. Invisible en el sentido de que es espiritual y no lo podemos palpar, no lo podemos ver con nuestros ojos, aunque sí podemos ver los resultados de lo que él hace. ¿Por qué es que no reconocemos una tentación hasta después de que hemos caído? Hay muchos que, es que caí en la tentación. ¿Y por qué no paraste cuando vino la tentación? Es que de repente, muchas veces gente habla de esa forma. Pero, ¿por qué es que no vemos que es una tentación antes de que suceda y que nosotros podemos resistir como debemos? Necesitamos aprender, hermanos, a reconocer que la tentación antes de que llegue a ser pecado. Veamos lo que dice, regresamos a Santiago, pero esta vez en capítulo 1. Santiago capítulo 1, versículos 12 al 14. Estos versículos nos van a enseñar varias cosas en cuanto a la tentación. Dice, bienaventurado, Santiago 1, 12, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. En estos versículos aprendemos varias cosas. Número uno, si uno soporta la tentación, es una indicación que ama al Señor Jesucristo. Mire lo que dice, versículo 12. Bienaventurado el varón que soporta la tentación. Bienaventurado quiere decir bendecido, feliz. Y nosotros podemos, si nosotros soportamos la tentación, es una indicación que realmente amamos al Señor. También nos enseña que si uno es tentado de hacer lo malo, que no es algo que vino de Dios. Porque la Biblia dice que Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. Número tres, encontramos que Dios prueba a alguien para atraerle hacia él. Satanás tienta a la persona para alejarle de Dios. Entonces, cuando viene algo en mi vida, uno dice, ¿cómo puedo saber si es una tentación o una prueba de Dios? Fácil. ¿Cuál sería el resultado si siguieras esa tentación? Si le guía a algo malo, si le guía a alejarse más de Dios, no es de Dios. Si es una dificultad en lo cual, digamos, un retraso económico, Y usted no sabe qué hacer, entonces usted se pone sobre sus rodillas y comienza a orar al Señor. Señor, estoy en problemas económicos, yo necesito que tú estés conmigo, que tú nos ayudes en esta prueba, y tú estás acercándote más a Dios. Esta es una prueba. Puede convertirse en tentación, porque de repente Satanás viene y dice, estás en problemas económicos, ¿por qué no robas un banco? Ah, buena idea, ¿no? No es buena idea, no estoy recomendando esto, hermano. Pero es la forma, una forma sencilla, ¿verdad?, ese ejemplo, pero es una forma en la cual podemos distinguir entre una prueba de Dios y una tentación de Dios, no de Dios, pero una tentación de Satanás. También vemos las pruebas de Dios. ¿Cómo puede saber si... yo creo que me adelanté un poquito aquí, pero si la tentación es del enemigo o una prueba de Dios, pregúntate, si cedo a estos pensamientos y sigo lo que estoy pensando y hago lo que estoy pensando, ¿me acercaría más a Dios o me alejaría más de Dios? Hay muchos que dicen ser cristianos, pero cuando vienen problemas, ¿cuál es lo primero que hacen? Se alejan de Dios. Dejan de venir a la iglesia. Fíjense que tuve problemas, hermano, entonces ya no llegué a la iglesia, me sentí mal. Eso no es la forma, eso no es el tiempo de alejarse de Dios, es el tiempo de acercarse más a Dios. Uno puede no ganar la prueba de Dios. Cuando Dios pone una prueba en nuestras vidas, uno puede no ganar la prueba de Dios, pero es algo muy diferente a ceder al pecado en nuestras vidas. Regresemos a nuestro ejemplo del retraso económico. Podemos acercarnos más a Dios. Eso sería la forma correcta. Pero podemos no acercarnos a Dios. Podemos alejarnos un poco más de Dios y meternos en nuestro mundo y pobre de mí y todo eso, aunque no robemos el banco, ¿verdad? Entonces, ¿qué? No ganamos la prueba. Pero tampoco hemos ido a un extremo de meternos en un pecado que nos puede perjudicar de muchas formas. Vemos la revelación también de Dios en las pruebas. Después de una prueba de Dios, hermanos, muchas veces Dios revela algún aspecto de su carácter que no habríamos sabido o conocido si no fuera por la prueba. Por ejemplo, si Abraham no hubiera pasado la prueba al ofrecer a Isaac, ¿se acuerda de esa historia? Dios había prometido a Abraham hacer de él una nación grande. Y llegó el momento en lo cual él dijo, mire, voy a hacer de ti una nación grande, pero Abraham no tuvo hijo, no tenía un heredero. Y Dios, después de que Abraham trató de solucionar el problema y tuvo un hijo con la criada de su esposa, con Agar, Dios dijo, esa no es la forma, Abraham, yo voy a dar un hijo a tu esposa, aunque sea muy vieja. Y Dios proveó un hijo, Isaac. Y ese niño creció y ahí estaba la promesa de Dios y Abraham estaba emocionado y mire el hijo que Dios me ha dado y un día Dios dice, Abraham. Y él dijo, heme aquí. Y dijo, yo quiero tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas. Y Abraham obedeció al Señor y lo llevó al monte indicado y lo puso sobre el altar y levantó el cuchillo para degollarlo cuando el ángel lo paró y dijo, no hagas daño al muchacho. Y Dios proveyó un carnero trabado en un zarzal y luego, vamos a Génesis, capítulo 22, y en este versículo 14, Génesis 22, 14, dice, y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto, se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Donde dice aquí Jehová proveerá, eso es el nombre de Jehová, Jehová Jireh. Hay muchas tiendas en Guatemala que están nombrados Jehová Jireh, Dios proveerá. Pero Abraham no hubiera conocido esa parte del carácter de Dios si no hubiera pasado por una prueba. Y muchas veces, hermanos, cuando nosotros pasamos por una prueba, Dios quiere revelar algo más de su carácter a nosotros. De cómo Él sí provee, no solamente para un anciano hace 3.000 o 4.500 años, sino para nosotros hoy en día. Él quiere proveer para nosotros, pero Él nos deja pasar por pruebas. Los pensamientos, hermanos, en la muerte de nuestra hija. Muchos de ustedes saben, otros no. Nuestra primera hija, antes de que venimos a Guatemala, tuvimos una nena. Y en el parto ella falleció antes de nacer. Y en ese momento tuvimos la opción. Podemos cuestionar a Dios y decir, Dios, ¿por qué? Y yo estoy sirviéndote y nosotros fieles en la iglesia y hasta diezmamos y ofrendamos. ¿Y por qué, Señor? O podemos decir, Señor, no sabemos por qué, pero yo sé que estás haciendo algo en nosotros. Y Dios, gracias a Él, nos dio la gracia para responder de la segunda forma y no de la primera forma. Al lado de la casa, bueno, ya se mudaron, pero había una familia que eran vecinos nuestros cuando yo estaba en casa creciendo. Y su bebé nació con un montón de problemas de corazón y todo eso, y vivió menos de un año y murió. Y esa familia se puso no solamente amargo, no eran cristianos, decían ser cristianos, pero nunca iba a la iglesia, no había nada de fruto en su vida. Pero ellos reaccionaron en formas raras. Ellos celebraron su primer cumpleaños con una fiesta, invitaron a familia y todo. El bebé había muerto. En su cuarto lo tenía todo decorado, como si se ponían locos, prácticamente. Pero al principio se pusieron bien amargos contra Dios y luego comenzaron a actuar raramente y todo eso. Hermanos, ¿cómo vamos a reaccionar nosotros a pruebas en nuestras vidas? ¿Vamos a reaccionar alejándonos de Dios y cuestionando y tirándole en la cara de Dios y diciendo, ¿por qué me tratas así? ¿O vamos a decir, Señor, qué es lo que tú quieres enseñarme en esto? Y después de que pasamos la prueba, Dios se revela a nosotros cualidades de Él que no hubiéramos conocido antes. Hermanos, déjeme decirle que nadie está exento. Un cristiano, solo por ser hijo de Dios, no le hace exento de las cosas que pasan en este mundo. Para entender al enemigo, tenemos que reconocer que todos estamos en esta batalla espiritual. Veamos lo que dice de nuevo en Santiago capítulo 1. Santiago capítulo 1, versículo 14. Después de decir que Dios no puede ser tentado con el mal, ni Él tienta a nadie, dice versículo 14, sino algunas personas son tentados. ¿Dice eso? No, ¿qué dice? Cada uno es tentado. Cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Solo por ser creyente, hermanos, no le hace a usted exento. De hecho, le hace un blanco más fácil o más apuntado. ¿Satanás causa problemas para gente en el mundo? Sí. Pero ya cuando uno acepta a Cristo, usted es blanco especial para Él, porque Él ya no puede tener tu alma, pero sí quiere arruinar tu testimonio. Sí quiere hacer tu vida miserable. ¿Y qué mejor si nosotros seguimos a Cristo, si nosotros seguimos lo que Dios quiere para nuestras vidas y vemos las victorias que Dios nos puede dar y aprendemos más del carácter de Dios y crecemos y llegamos a ser una fortaleza contra Satanás? En vez una colchoneta viene a mi mente. Porque cuando yo estaba en el high school en los Estados Unidos, a mí me gustaba tirar arco y flecha. Tenía mi arco compuesto, tenía mis flechas. Y allá en la parte de atrás de la casa de mis papás tenía una colchoneta enrollado, colchón enrollado, donde lo había amarrado y colgado de un árbol, y ahí tenía el blanco para tirarlo. Y hay muchos cristianos que en vez de ser una torre fuerte para el Señor, somos como ese colchón que Satanás nada más está tirándonos flechas todo el tiempo. Y por no tener la armadura puesta, penetra y hace daño a nosotros. Entonces nadie es exento en esto. La tentación está bien apuntada también. Cuando Satanás tiente, hermanos, él tiente con el propósito de causarte problemas. Eso significa que Satanás solo nos tienta a hacer las cosas que quisiéramos hacer en secreto de todas maneras. Piénselo un ratito. Esa es la naturaleza de la tentación. La tentación es así. Si no fuera así, no sería tentación, hermanos. La tentación quiere decir que tiene algo atractivo para uno, que lo quiere seducir y atraer hacia un lado donde no debe ir. Eso es la naturaleza de una tentación. No reconocemos la mano de Satanás en muchas cosas porque parecen ser algo normal. Parece ser algo que, eso de Satanás es lo que yo quiero. Es algo que me atrae a mí, entonces ni pensamos que muchas veces es Satanás. Los he mencionado antes este ejemplo de cerveza versus pan en mi vida. Usted puede venir y traer una cerveza bien fría de la marca que a usted más le gusta y yo ni lo voy a tocar. Yo nunca he tomado cerveza, no me gusta ni el olor. No es una tentación para mí. Uno puede ponerlo ahí, yo puedo mirarlo, yo puedo jugarlo, yo puedo destaparlo, olerlo y vomitar o algo así. Pero no lo voy a tomar, no me llama la atención. Pero si pone ahí unos panes recién horneados, caliente del horno, y dice, hermano David, no los toques. Difícil. El jueves fue el día de Acción de Gracias en los Estados Unidos y mi esposa nos preparó para nuestra familia una comida muy especial y ella hace una especie de pan muy especial en esos días y yo podía comer todos los panes que ella hace. ¿Por qué? Porque es una tentación, es algo que quiero hacer. Esa es la naturaleza de la tentación. Y las tentaciones en nuestras vidas vienen bien apuntados. Quizás las tentaciones para su vida son muy diferentes a las tentaciones para mi vida. ¿Por qué? Porque cada persona es diferente. Y puede ser que una tentación que es muy difícil para una persona, para otra persona, es difícil también, pero no tanto. Y Satanás sabe dónde apuntar en nuestras vidas para causarnos caer y manchar nuestro testimonio. Y tenemos que tener cuidado también, hermanos, de no juzgar a otros en cuanto a las tentaciones. ¿Por qué? Mientras consideramos la naturaleza de la tentación, hay que tener mucho cuidado. Por ejemplo, puede haber un carro en lo cual van cuatro hombres. Y los dos hombres adelante no tienen ningún problema con cierta tentación. Y los dos hombres de atrás tienen problema con otra tentación. Por ejemplo, los dos que están en el asiento de adelante pueden tener problemas con pornografía. Entonces están manejando y de repente pasan a un lugar donde quizás es un club o algo así, y ellos saben que hay ahí las tentaciones que hay, y para ellos es bien difícil porque dentro de sus corazones están diciendo, me gustaría entrar ahí. Pero para los dos hombres de atrás, ellos no tienen problema con la pornografía tanto, entonces ¿qué pasa? Ellos van condenados a los que están enfrente. Estos hombres que tan bárbaros son, dicen ser cristianos y tienen esas tentaciones, no deben tener esas tentaciones, ya, y no sé qué. Pero esos dos hombres de atrás tienen el pecado de avaricia. Quieren todo lo que ven. Compran los aparatos más nuevos, el carro más nuevo, siempre cambia de casa y todo eso. Pero están mirando así por la nariz a los otros. ¡Ah, qué pecado! ¿Sabe qué pasa, hermanos? Satanás también utiliza eso, porque todos tenemos tentaciones en nuestras vidas, pero siempre tenemos la tendencia de condenar a otros y no de condenar a nosotros mismos por nuestros pecados. Pecado es pecado. Y hay pecados que argumentablemente pueden hacer más daño al matrimonio, al hogar, causarnos problemas financieros, etcétera. Pero pecado es pecado y nosotros debemos tener mucho cuidado de no juzgar a otros. Mire lo que dice 1 Corintios capítulo 10, versículo 12. 1 Corintios 10, 12. Así que el que piensa está firme, mire que no caiga. ¡Ja! Yo no tengo problemas como estos hombres. Pero llegando al lugar, entras a la tienda y pones 10 artículos de muy caros en tu tarjeta de crédito. Ahí está. No tenías el dinero para comprarlo, pero lo compraste de todas formas. ¿El pecado de quién es peor? En nuestros ojos uno dice, ah, no, ese es peor que el otro. En los ojos de Dios dicen, los dos están mal. Leamos versículo 13, porque ya lo mencionamos. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también, juntamente con la tentación, la salida para que podáis soportar. ¿Qué quiere decir eso otra vez? Que sí puedes tener la victoria en cualquier tentación. Si tú conoces a Cristo, sí puedes tener la victoria en cualquier tentación. Porque Dios da la salida y no nos da una tentación más allá de lo que podemos soportar. Necesitamos, por tanto, hermanos, entender a qué resistir. Muchas veces tenemos el enfoque incorrecto, un enfoque equivocado. ¿Has tratado de resistir la tentación en tu vida? Mire, todos podemos contestar en voz alta porque todos los hemos hecho, ¿verdad? No tenemos que levantar la mano, no tenemos. Todos hemos tratado de resistir la tentación en nuestras vidas. ¿Has estado a dieta cuando alguien te ofrece un gran pedazo de un pastel de tres leches? No voy a preguntar si lo comiste o no. Ya sé. Tenía buen sabor, ¿no? ¿Resiste o lo comiste? ¿Por qué no funciona, hermanos? ¿Por qué no funciona? Porque el enfoque está equivocado. Y vamos a mostrarles eso en esta mañana. Tenemos que tener el enfoque correcto en cuanto a la tentación. La Biblia nunca nos manda resistir la tentación en sí. La Biblia nos manda resistir al tentador. ¿Sí? No debemos... La Biblia sí dice, huye de ciertos pecados, huye de la fornicación, huye de cosas. Debemos correr, debemos dejarlos, debemos... Pero nunca la Biblia nos dice en sí que debemos resistir alguna tentación. No, gracias. Porque al ratito, cuando nadie está mirando, lo agarra. Dios te provee la salida, pero tú no la escojas. Cuando resistimos en sí la tentación, no estamos huyendo de la tentación, y por tanto la tentación permanece. No hemos buscado la salida. Veamos esta verdad en la vida de Jesús, en Lucas capítulo 4. Vamos ahí, ya hemos leído todo este pasaje en esta mañana, en nuestra lectura bíblica. Pero en Lucas capítulo... No me sale. Lucas capítulo 4, versículos 1 y 2. Dice, Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo y no comió nada en aquellos días pasados los cuales tuvo hambre. Ahora, ¿quién lo llevó al desierto? El Espíritu Santo. ¿Qué pasó cuando llegó al desierto? Fue tentado, ¿no? El Espíritu le llevó a un lugar con el propósito de que fuera tentado. Ahora, el Espíritu no lo tentó. Fue Satanás, y la Biblia es clara en cuanto a eso. Pero lo que veamos aquí es que Jesús fue guiado al desierto por el Espíritu para ser tentado. Lo que podemos ver entonces, hermano, es que la tentación en sí no es pecado. Hebreos 4, versículo 15, habla de Cristo como nuestro sumo sacerdote. Y dice que no tenemos un sumo sacerdote que no puede compadecerse de nuestras debilidades, sino con uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Fue tentado, pero no pecó. Entonces, la tentación en sí no es pecado. Lo que pasa es que por estar tratando de resistir la tentación en vez de resistir al tentador, quedamos ahí demasiado tiempo y resulta que pecamos. Porque la tentación vuelve pecado en cierto momento. Lo que Satanás hace es decirnos, ya lo pensaste, deberías hacerlo. ¿No has pensado algo así? Viene una tentación y luego uno piensa en cosas que el Señor ha dicho, de que si nos enojamos contra nuestro hermano es igual como matarlo, entonces mejor lo mato. Quizá usted no ha pensado de esa forma, pero algunas personas quizás sí. O viene una tentación y uno dice, bueno, ya tengo ese pensamiento y el Señor juzga mis pensamientos, entonces mejor lo hago. Sí, ya soy culpable de todas formas. Pero hermanos, es una mentira de Satanás. Puede ser que ni era mi pensamiento en el momento, sino lo que llamamos pensamientos invasores que Satanás pone en nuestra mente para tentarnos. Viene un pensamiento, voy a tomar una cerveza. Ah, ya lo pensé, mejor lo tomo. No, porque ese pensamiento no necesariamente fue el tuyo. Puede volver el tuyo, como dice en Santiago capítulo 1, porque somos atraídos por nuestra propia concupiscencia. Eso quiere decir nuestros propios deseos carnales. El problema es que viene un pensamiento y nosotros automáticamente pensamos, que es mi propio pensamiento, entonces ni modo voy a hacerlo. cuando a veces es nada más un pensamiento que Satanás pone en nuestra mente para causarnos ya volverlo el nuestro. Es esa tentación bien apuntado. Entonces nosotros decimos, ah, sí, ¿verdad? Entonces queremos hacer lo que no debemos hacer. ¿Jesús oyó lo que Satanás dijo en Lucas 4? En las tres diferentes tentaciones que vino, Jesús oyó lo que Satanás dijo. Él pensó sobre lo que Satanás dijo. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que respondió. Uno no puede responder si no escuchó. Uno no puede responder si no lo pensó. Ahora, el pensamiento en sí, en dado momento, no quiere decir que es pecado, es tentación. Entonces, sin ser blasfemoso, Jesucristo nunca pecó, hermanos. Hebreos dice eso. Pero Él lo oyó, respondió a la tentación, entonces tuvo que tener, entre comillas, un pensamiento malo. Si es tentación, la Biblia dice que Jesucristo, después de 40 días de no comer, tuvo hambre. Ustedes ni aguantan 40 minutos. Pero Jesús había pasado 40 días, y Satanás viene y dice, tú eres el Hijo de Dios, convierta estas piedras en pan. Y Él dijo, pan. ¿Verdad? Vino el pensamiento, porque Satanás lo puso ahí. Pero Él respondió sin pecar. Y vamos a ver cómo respondió. Jesús nunca actuó sobre esos pensamientos tentadores. Tener un pensamiento malo, entre comillas, no te hace un pecador, sino lo que haces con él. Si sigues pensando y meditando, quizás nunca llegas a tomar la cerveza, o nunca llegas a cometer adulterio, o nunca llegas a matar a esa persona. Pero si sigues pensando de esa forma, ya no es un pensamiento invasor, es un pensamiento propio. Y tú estás meditando sobre algo que no debes. Y por eso depende de lo que hacemos con esos pensamientos. Mire lo que dice 2 Corintios capítulo 10, versículo 5. 2 Corintios 10, 5. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo algunos pensamientos de vez en cuando le parece. No, ¿qué dice? Llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Hemos dicho esto varias veces en esta serie de mensajes. El cristiano no debe andar con la mente neutro, jamás. Debemos tener el antivirus espiritual puesto. Y cada pensamiento que entra en nuestra vida debemos llevarlo cautivo a la obediencia a Cristo. ¿Es correcto hacer esto? No, rechazamos el pensamiento. ¿Es correcto hacer eso? No, pero lo voy a pensar otro poquito, ya vuelve pecado. Pero si viene el pensamiento, lo llevamos cautivo a Cristo y rechazamos el pensamiento, eso no es pecado, eso es bíblico, eso es hacer como debemos hacer, hermanos. Es rechazar esos pensamientos. El pensamiento solo es concebido el pecado es solo concebido si haces que esos pensamientos invasores sean parte de tus propios pensamientos. Cuando viene el pensamiento de pecar y no lo rechazamos y seguimos pensando, ya es mi propio pensamiento y soy responsable por eso. Nota también que Cristo no resistió la tentación. Él no dijo, ah, me gusta el pan, pero no lo voy a hacer. No dijo eso. Él resistió al que vino a tentarlo, al tentador, que era mentiroso. ¿Y cómo lo hizo? Con la verdad de la palabra de Dios. La única forma de combatir a alguien que viene con una mentira, que Satanás siempre viene con una mentira, es con la verdad. No vas a ganar la victoria hablando con un mentiroso otras mentiras. Lo que no aguantan un mentiroso es la verdad. Eso especialmente de Satanás, pero en cuanto a un ser humano. Si uno comienza y yo tenía un tío que mi papá decía que sabía siempre cuando Ray estaba mintiendo, cuando sus labios estaban moviendo. Porque era un hombre, no se podía creer nada de lo que dijo. Y cuando una persona comienza a decir mentiras, y uno dice, esa es mentira de Satanás. Eso es mentira de Satanás. Eso, ellos van a callar. Van a salir. Porque no aguantan la verdad. La verdad es lo que combate la mentira. Otra cosa a notar es que Jesús no citó las Escrituras palabra por palabra, sino que utilizó la verdad que ellas contienen. Es bueno, hermanos. Si tú puedes citar un versículo palabra por palabra, como vamos memorizando en la escuela dominical, excelente, mejor todavía. Pero si tú no recuerdas exactamente cómo, no es en sí las palabras que van a hacer la victoria, es la verdad que contienen esas palabras. Tenemos que asegurar que no estamos metiendo error por no citarlo bien. Como el famoso Taco Bell, ¿verdad? No solo de pan vivirá el hombre. Eso nada que tiene que ver con tacos, hermanos. Pero ellos han blasfemado la palabra de Dios al utilizar esa frase. La Biblia dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y cuando nosotros refutamos la mentira y la tentación con verdades bíblicas, eso es el poder de Dios para la victoria. El poder de Dios en tu vida. Cuando ya pasó la tentación, Jesús, dice Lucas 4:14, volvió en el poder del Espíritu. ¿Qué pasó? Vino Satanás, el tentador, a tentar a Jesús. Él refutó al tentador con la verdad y Satanás persistió. Vino a tentarle una vez. Jesús citó versículo, Satanás se fue, pero volvió. Satanás es persistente. Hay que estar alerta todo el tiempo, porque él va a venir otra vez. Pero ¿qué pasó? Después, Satanás no aguanta la verdad. Y cuando él al fin huyó, ¿qué dice? Dice que Jesús volvió en el poder del Espíritu Santo. Y cuando nosotros aguantamos, soportamos la tentación, refutamos al tentador con la palabra de Dios, ¿sabe qué? Eso nos da poder espiritual. Cuando resistes la tentación en el poder del Espíritu y no en la carne, puedes también vivir libre en ese mismo poder, hermano. Es el poder de Dios que nos da la libertad. Ahora vamos a llegar a cómo. ¿Cómo vamos a resistir al tentador? ¿Cómo resistir a Satanás? Vamos a Santiago 4. Y de este pasaje vamos a sacar rápidamente unos puntos que nos puede ayudar. Santiago capítulo 4. Primeramente, humíllate delante de Dios. ¿Sabe cuál es el gran problema en cuanto a tentación y pecado y fortalezas en nuestras vidas? Una sola palabra. Orgullo. Orgullo. Yo sí puedo. Yo puedo resistir. Yo puedo ganar la victoria. Yo. Y Dios dice, tú no puedes hacer nada. Separados de mí, nada podéis hacer. Dice Juan 15. Entonces, el primer paso es de humillarnos delante de Dios. Mire Santiago 4:6. Pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Sí, no levanten sus manos, pero si yo le pregunto en esta mañana, ¿quiénes quieren que Dios les resiste? Nadie levantaría la mano. Porque nadie puede contra Dios. Pero cuando tenemos orgullo en nuestro corazón, estamos contra Dios. Y Dios, peor todavía, está contra nosotros. Hay que reconocer tu necesidad de su gracia y su dirección en tu vida. Mire, sin la gracia de Dios, hermano, no somos nada. Y sin la gracia y la dirección de Dios en nuestra vida, no podemos nada. No podemos ganar victorias en nuestros pensamientos. No podemos ganar victoria en algún vicio. No podemos ganar victoria en gastar y gastar y gastar cuando no tenemos para gastar. No podemos ganar la victoria en ningún área de nuestra vida. Porque templanza, esa gran palabra que significa control de sí, es fruto del Espíritu Santo. Es lo que Dios produce en nosotros. Debemos orar como David en Salmo 23:3, Señor, guíame por sendas de justicia, por amor a tu nombre. Ayúdame, Señor. Yo tenemos que humillarnos, hermanos, delante de Dios para comenzar. Ahí es donde comienza todo. Si queremos resistir a Satanás, tenemos que humillarnos delante de Dios. Número dos, tenemos que someternos a Dios. Ah, es lo mismo, hermano. No es lo mismo. Mira el versículo 7. Someteos, pues, a Dios. Él acaba de decir, tenemos que humillarnos. Pero humillarnos es muy parecido a someternos, pero someternos va un poco más. No es solamente admitir que yo no puedo, es someterme y decir, Señor, yo no puedo, tú puedes. Es ponerme bajo la autoridad de Él. Si no estás sometido a Dios, obediendo al Señor en actitud y acción, eso es someternos. Hay personas que se someten a Dios, piensan por hacer lo que la Biblia dice, pero con una mala actitud. Eso no es sumisión. Sumisión es actitud y acción. Y no es solamente tener la actitud, sí, yo quiero someter, pero nunca hago nada. Tampoco. Si me amáis, guardad mis mandamientos, dice. Es actitud y acción. Y el primer paso siempre es de estar completamente entregado a Dios en tu vida. Hay muchos que quieren, hay un himno, nunca me ha gustado el himno, de hecho casi nunca he oído a nadie cantarlo, pero hay un himno en inglés que dice, no hay forma de sentarse sobre la cerca, o estás adentro o estás afuera. No sé quién escribió ese himno, pero no me gusta el... La idea es correcta, pero qué raro el himno, ¿verdad? Pero hay muchos cristianos que quieren vivir sus vidas así. Aquí está la línea dividiendo el mundo de las cosas de Dios y quieren tener un pie en el mundo y un pie con Dios y decir, estoy feliz. No estás feliz, estás miserable. Porque sabes que estás mal acá y cuando estás aquí sabes que tampoco estás bien porque estás haciendo eso. Dios quiere que nosotros estemos completamente entregados a Él. Primero, humillarnos. Segundo, someternos a Dios. Número 3, resiste al diablo. Versículo 7, someteos pues a Dios, resistid al diablo. Medio mundo sabe dos tercios de este versículo. Todas las personas dicen, resistid al diablo y él huirá de vosotros. No. Si yo resisto al diablo, él me aplasta. ¿Sabía usted de eso? Porque primero debo someterme a Dios. Sometido a Dios, bajo su autoridad, con su cobertura, Satanás no me puede tocar. Entonces sí puedo resistirlo a él y él va a huir. ¿Por qué? Porque estoy resistiéndolo a él, no a la tentación, sino al tentador, con el poder y la autoridad de la palabra de Dios. Hay que resistir al diablo. Como ya vimos, no es la tentación, sino al tentador quien tenemos que resistir. Y ya que su único arma es la mentira, el único arma efectivo es la verdad de Dios. Por eso, si tú no estás en este libro, en la Biblia, leyendo, memorizando, si puede, la palabra de Dios, pero conociendo la verdad de Dios, tú vas a estar cayendo en una mentira cada rato. No, pero yo pensé que la Biblia dice que Dios ayuda a los que se ayudan. No, la abuelita dijo eso. Dios nunca dijo eso. Muéstrame el versículo. No, ahí está, hermano. No, no está. Yo he leído este libro muchas veces, todo el libro, y no lo he encontrado. De repente hay un versículo que está escondido entre dos líneas, ¿verdad? Y de vez en cuando, no está así, hermano. Hay que conocer lo que la Biblia dice, lo que Dios dice, porque es la verdad de Dios. Utiliza escritura específica. Eso es otro punto. ¿Dónde estoy yo? Sí. Eso es lo que acabo de decir, por eso. Utiliza escritura específica contra el tentador en el momento de la tentación. Mire, si tú tienes problemas con alcohol, memorice versículos que habla contra el alcohol. Si tú tienes problemas con los ojos mirando las faldas, memorice versículos que tiene que ver con eso. Si tú tienes problemas con dinero, memorice versículos contra la avaricia. Si tú tienes problemas con pensamientos, memorice versículos que tiene que ver con actitudes y pensamientos. Tenga el arma correcta. Mire, digamos que usted va y alguien tiene un problema contigo y están de acuerdo. Van a llegar y van a confrontarse, van a pelear por eso. Y tú llegas todo preparado con un machete. Y él viene con un 45. 9 milímetros. 45. Metralladora. Machete. No es el arma apropiado. No vas a ganar. Si tú llegas, yo sé un versículo, Jesús lloró. Entonces tú llegas y viene una tentación y dices, Jesús lloró, Jesús lloró, Jesús lloró. Y él está llorando porque no tienes el arma correcta. Hay que tener el arma correcta. Si tú ya sabes en qué áreas tú tienes tentación, tú debes estar preparado para refutar la mentira con la verdad. Luego, contraataca al enemigo. Esto no está en sí en la palabra de Dios, en nuestro texto aquí, hermanos. Pero todos saben. Yo vi una vez a una pelea de Mike Tyson con un ruso, creo que fue, que le ganaba en altura por como, no sé, unos 20 centímetros o más. Era muy alto el ruso. ¿Pero qué hacía Mike Tyson? Atacaba. No, pero es más grande, debo defenderme. No, ataca. ¿Por qué? Que cuando uno está siendo atacado, tiene que comenzar a defenderse. El problema es que muchos cristianos viven siendo atacados y tratando de defenderse en vez de ponerse al ataque. Debemos contraatacar al enemigo. No te quedas en la defensa, ponte a la ofensiva. Busca blancos de oración, y hemos mencionado eso mucho antes en las enseñanzas, pero blancos de oración por los cuales puedes orar en momentos de tentación. Tú vienes con una tentación, esté preparado, sométate, humíllate, sométate a Dios, resiste a Satanás con las escrituras, y luego ¿qué? Comienzas a orar por alguien más que tiene el mismo problema que tú tienes. Señor, yo estoy en este problema, estoy resistiendo a Satanás con tu palabra, pero yo pido también por fulano. Utilízalo a él, fortalécelo, que él haga daño al reino de Satanás. ¿Sabe qué? Estamos en el momento de tentación fortaleciendo a otros por nuestras oraciones. Eso es el contraataque, hermanos. Eso es de poner al enemigo defensivo. Mire, si yo voy y alguien me ataca, y somos uno contra uno, y de repente yo digo, ayúdame, ayuda a fulano. Y el enemigo está diciendo, ¿hay otro? ¿Verdad? Tenemos que orar por otros. Hay que devolver la tentación. Si Satanás sabe que cada vez que yo soy tentado, no solamente voy a resistir bíblicamente a él, con la verdad, y él no tiene chance contra la verdad, sino también yo voy a orar por otro para que él tenga la victoria, él va a decir, ¿sabe qué? Cada vez que tiento a David, me cae mal, porque él gana la victoria y también aquel. Mejor voy a tentar a otro. Y eso no quiere decir que otra vez somos exentos. Pero si estamos constantemente ganando la victoria, Satanás va a buscar un blanco más fácil. Y vamos a tener la victoria más seguida. Hay que orar por esas personas. Miren lo que dice en Efesios 6. Efesios 6. Versículo 18. Después de hablar de la armadura de Dios, Pablo sigue escribiendo y dice, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ella con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y por mí. a fin de que a abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, y con denuedo hable de él como debo hablar. Él dice, cuando tú estás en la batalla, ore también por mí. Entonces, hermanos, cuando estamos en la batalla, si resistimos a Satanás, estamos ganando la victoria y oramos por otra persona al mismo tiempo, ¿sabe qué? Eso hasta te hace sentir bien. Pruébelo. La próxima vez que estás tentado, tenga un versículo listo, resiste a Satanás, dice, yo soy hijo de Dios, yo no tengo que someterme a esas mentiras. La Biblia dice, pa, 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 pa. Y además, voy a orar por mi amiga, porque ella tiene un problema en eso también, y yo sé que ella necesita mis oraciones, y pum, comienza a orar, y ¿sabe qué? Te hace sentir bien por orar por otro. No solamente ganaste la victoria, sino otra persona está siendo fortalecida por lo que usted ha hecho. Y luego acércate a Dios, en Santiago 4, nuestro texto, versículo 8, acercaos a Dios, y Él se acercará a vosotros. Después de un tiempo de tentación, tienes que acercarte a Dios. Muchos tienen la tendencia de alejarse de Dios por la vergüenza de los pensamientos. Vino una tentación y lograste resistir, ¿y qué? Ya quieres alejarte de Dios porque es que tuvo unos pensamientos no agradables a Dios. Eran pensamientos invasores. No eran tus propios pensamientos, primero Dios, ¿verdad? Que no volvió él, sino que resistió, ganó la victoria. Ahora acércate a Dios. Eso es lo que Santiago dice. Dice, acercaos a Dios y Él acercará a vosotros. Él quiere estar cerca de ti, pero tú tienes que tomar la iniciativa. Cuando pasa la tentación, Dios quiere estar cerca de ti. Quiere amarte, exhortarte, fortalecerte para el futuro. ¿Pero qué hacemos nosotros? Nos alejamos. Dios dice, acércate a mí. Yo aquí estoy esperándote. Versículo 8 continúa y dice, pecadores, limpiaos las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. El siguiente paso es de purificar tu corazón. ¿Por qué? Porque en cualquier batalla espiritual, hermanos, vas a ensuciarte un poco. Aquí tenemos, no está, aquí tenemos un soldado y por la luz no se mira, pero aquí en esta parte de su cara está manchado con sangre. Cuando estamos en una batalla, hermanos, nos vamos a ensuciar. De repente de nuestra propia sangre. Pero eso no quiere decir que perdimos la batalla. Podemos ganar la batalla, podemos tener la victoria. Pero de repente, en un momento, esos pensamientos sí pasaron de ser pensamientos invasores a ser pensamientos nuestros, pero luego decidimos, no, yo voy a someter eso a Cristo, y regresamos aquí, resistimos a Satanás, ganamos la victoria. ¿Pero qué? Sí hubo un poquito de falla en nuestra vida. Entonces, ¿qué debemos hacer? Purificar nuestro corazón. Decir, Señor, perdóname. Gracias por la victoria que me diste. Pero en la batalla me ensucié. Perdóname, límpiame, purifícame. ¿Y qué es lo que te puede limpiar? Solo la sangre de Cristo. Primera de Juan 1:7, aquí cerca estamos. Dice, pero si andamos en luz como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Y en esos momentos podemos utilizar Salmo 139, los últimos versículos de ese Salmo, como un modelo para orar. A veces ni siquiera sabemos, cuando uno termina, es victorioso. ¡Ah! ¡Ya gané la victoria! Y uno llega y dice, David, está sucia tu cara. ¿Dónde? Está sangrando. ¿Dónde? Ah, sí, ¿verdad? Eso me pasa seguido cuando trabajo en carros. Si voy a chequear el aceite, vengo manchado de grasa, de alguna forma, ¿no? Yo tengo un talento especial para eso. Y no importa lo que hago, entro y mi esposa dice, ve a lavar la cara, tengo manchado aquí. Pero yo no lo miro. Entonces, ¿qué? ¿Qué dijo el salmista? Versículos 23 y 24. Examíneme, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mi camino, en mí, camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Él dice, Señor, tú escudriñame, tú examíname. Yo puedo pensar que estoy bien, pero con tu palabra y con tu espíritu, examina mi vida y muéstrame dónde estoy mal todavía, para que puedo estar limpio delante de ti. Y luego versículo 10 de nuestro texto, para terminar. Santiago 4:10 dice, humillaos delante del Señor, y Él os exaltará. Hermanos, cuando nosotros pasamos la batalla, ganamos la victoria, nos limpiamos de nuevo, hay que tener cuidado de no dejar el orgullo entrar de nuevo.
Yo soy vencedor.
No, tú eres vencedor solamente porque estás al lado del vencedor. Tú puedes, pero solamente si Cristo está actuando y viviendo en ti, no porque tú eres alguien. Yo no puedo ganar porque yo soy misionero, ya he llegado y soy predicador, soy pastor, ya, mire. No, es el que piensa estar firme, mire que no caiga. Y luego, hermanos, para terminar, vamos a Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12. Lo que debemos hacer al final es meternos de nuevo a la carrera. Hebreos capítulo 12, versículos 1 y 2 dice, por tanto, nosotros tenemos, también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y pecado que nos asedie, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Tenemos que meternos de nuevo a la carrera. Tenemos que poner nuestros ojos en Jesús. Tenemos que vigilar en el camino por bombas camineras puestas por Satanás. En Irak y en Afganistán ahorita, los soldados siempre están vigilando para ver si hay esas bombas camineras que van a estar ahí para hacerles mucho daño. Aunque puede estar ganando, aunque puede estar avanzando, siempre están vigilando. Porque Satanás es así, hermanos. Él pone bombas en nuestro camino y no los pone con un rótulo que dice, bomba, tenga cuidado. Está escondido. Está para agarrarnos de sorpresa en cualquier momento. Y tenemos que tener los ojos puestos en Jesús, pero a la vez vigilando lo que Satanás quiere hacer en nuestras vidas. Este punto, hermanos, habla de que nosotros debemos meternos de nuevo a la carrera. Yo admiro mucho. Yo sé que no todos son así, yo sé que no todos lo hacen por la razón correcta, pero hay muchos soldados, hablando de la guerra en Irak y Afganistán, hay muchos soldados que van por un tour de servicio. Y cuando terminan su tour, ¿sabe qué hacen? Firman de nuevo. Quiero regresar. Porque están sirviendo a su país. Porque están sirviendo a su patria. Y hermano, nosotros tenemos una patria mucho mejor que cualquier patria en esta tierra. Nosotros tenemos un comandante por excelencia que siempre nos va a guiar de triunfo en triunfo. Y si nosotros comenzamos a vivir de triunfo en triunfo, viendo que sí puedo tener la victoria, sí puedo vivir una vida victoriosa, sí puedo ganar la batalla, ¿quién no quiere ser ganador? Y la Biblia dice en Romanos 8 que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Entonces, después de una lucha, no hay que decir, qué gran... No es malo celebrar una victoria. Pero es malo continuar celebrando esa victoria cuando la batalla no ha terminado. Esa batalla sí, pero quizá la guerra no. Y mientras estamos en esta vida, hermanos, va a haber batallas. Va a haber conflictos espirituales. Y tenemos que celebrar victoria, sí, pero tenemos que meternos de nuevo, vigilando con los ojos puestos en Jesús y viendo que Él es nuestro capitán por excelencia. Hermanos, tú y yo sí podemos vivir vidas victoriosas. No tenemos que ceder a las tentaciones que vienen en nuestras vidas, pero solo podemos hacerlo en el poder de nuestro capitán.